hasta aquí en los estudios Enrique Zuazúa, catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, que nos ha acompañado pues prácticamente los jueves, pero cada 15 días aquí más o menos a esta hora, y para cerrar el programa. Enrique, ¿qué tal?
Pues muy bien, como dices, ya se nos ha ido el curso sin darnos cuenta, ¿no?
¿Has visto? ¿Qué dicen las matemáticas al respecto sobre el tiempo y por qué vuela y se va más rápido?
Pues sí, y desafortunadamente la flecha del tiempo siempre ha sido irreversible, ¿no?
Sí.
Y también en este caso.
Y digo porque, claro, llega el verano en breve y Enrique pues tiene también sus compromisos y las vacaciones.
Y los viajes, un poco es época de muchos congresos y efectivamente se complica un poco la rutina, ¿no?
Bueno, pues nada, pues gracias por estar aquí, por acercarte, sobre todo por los temas también que nos planteas, los invitados a los que nos presentan. Y es curioso el tema que traes hoy, Enrique, porque justo ayer hablábamos de la pobreza, de si pasa de padres a hijos, si padres y madres con menos recursos tienen a su vez hijos e hijas que en el futuro van a ser adultos con pocos recursos y se perpetúa. Y hoy nos vas a explicar, o quieres explicar, cómo se calculan esos índices de pobreza y los de riqueza también.
Sí, es un tema muy importante, ¿no? Sobre todo pues en esta época de crisis hemos oído, ¿no?, cómo pues de alguna manera la clase media se ha contraído. También suelen decir que los ricos son mucho más ricos ahora,
sí,
¿no? Y también que hay mucha más gente que está por debajo del umbral de la pobreza. Entonces es un tema importante y hay que hablar con expertos, ¿no? Y al final pues el análisis de estas cuestiones, aparte de opiniones y datos de prensa, pues pasa siempre por el estudio matemático riguroso, ¿no?
¿A quién nos presentas hoy?
Bueno, pues precisamente tirando del hilo de ese tema, hemos dado con Oihana Aristondo Echevarría. Ella es eibarresa y licenciada en matemáticas en la UPV, en nuestra universidad, en el año 2000, además de gran aficionada a la matemática. No solamente hizo la licenciatura, sino que además le gusta mucho y la sigue cultivando. Ahora es profesora de la universidad y se dedica precisamente a investigar en esos temas, ¿no? Los índices de pobreza y riqueza, pero desde un punto de vista matemático riguroso, ¿no? Dejando un poco de lado pues otras cuestiones que pueden tener un carácter más sociológico o político, ¿no?
Uh-huh. Oihana Aristondo, egunon.
Bai, egunon.
Claro, es que estamos hablando, fíjate, de cosas tan importantes como la pobreza, la riqueza, y en esto no nos podemos basar en sensaciones, ¿no? En la sensación que tenemos de si hay pobreza o hay riqueza, sino que ahí las matemáticas son las que lo deciden todo, ¿no?
Hombre, yo creo que son clave, ¿no? Ahí necesitamos unas herramientas, ¿no?, para medir la pobreza.
Claro.
Y para eso estamos, yo creo, los matemáticos, ¿no?
Entonces, sí, efectivamente, o sea que las matemáticas, un poco para intentar visualizar un poquito, a la hora de abordar este tema, bueno, pues las matemáticas necesitan un modelo, unos axiomas, ¿no?, definir unas variables de estudio, un campo también. Me imagino que no es lo mismo hacerlo en un pueblo pequeño que hacerlo en un país o a nivel mundial. ¿Cómo procedéis a la hora de abordar este tema complejo?
Bueno, antes de empezar a hablar de las medidas, y como has dicho tú, claro, hay que saber si queremos estudiar la pobreza, por ejemplo, en un país desarrollado o en pleno desarrollo. Claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, pues yo qué sé, si queremos estudiar la pobreza en un país desarrollado, pues tendremos que definir la pobreza de qué, ¿no? Por ejemplo, pobreza de renta o de gastos, pero, por ejemplo, en un país en desarrollo, pues igual pues no tiene sentido estudiar la pobreza de renta por una persona que no tiene agua corriente ni tiene un techo donde dormir, etcétera. Entonces, primero hay que ver, no es lo mismo pues eso, estudiar la pobreza, primero hay que ver dónde queremos estudiar la pobreza y establecer pues eso, una variable, lo que nosotros llamamos variable, que la pobreza de qué vamos a estudiar, ¿no?
Mira, yo esto no lo había pensado, yo creía que se hacía en todos los lugares igual para luego poder comparar.
Claro, no. Bueno, hay como dos vertientes. Yo normalmente me dedico, hay pobreza unidimensional y multidimensional.
Sí.
Por ejemplo, en los datos que hago yo hago, hasta ahora he hecho unidimensional, yo hago pobreza de renta en Europa, pero claro, si yo quiero hacer la pobreza de un país en desarrollo, pues normalmente se cogen medidas multidimensionales y se mide pues si tienen agua corriente o no, si tienen una cama donde dormir, un techo donde dormir, etcétera. Entonces eso es lo primero que hay que ver, la pobreza de en dónde se quiere estudiar y escoger la variable apropiada, ¿no?, para el sitio donde vamos a medir la pobreza.
O sea que vosotros, como estudiáis la pobreza en Europa, lo que de alguna manera se entiende es que toda persona tiene acceso a la educación, a una casa, a salud y razonablemente a alimentación, y entonces luego ya se mira sobre todo la renta, ¿no? Es lo que estáis haciendo, ¿no?
Eso es, lo que estoy haciendo yo, sí, estamos haciendo pobreza de renta. Eso es.
Que efectivamente luego se podría discutir si la pobreza es solo la renta o son también otras cuestiones, ¿no?
Por supuesto, sí. Claro.
Pero bueno, centrándonos en la renta, entonces, luego, ¿qué tipo de trabajo hacéis? ¿Vais a recoger datos que están publicados por los Institutos Nacionales de Estadística o cómo procedéis?
Sí, bueno, yo por ejemplo utilizo los datos de, por ejemplo, de España, del Instituto del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y también de Europa, del Eurostat. Por ejemplo, los de España o los de INE son, están en la web, te los puedes descargar, y los del Eurostat pues los tienes que pedir, hay que solicitarlos, hay que hacer como una especie de propuesta del trabajo que vas a realizar y son gratuitos, te los mandan gratuitamente. Normalmente son encuestas de condiciones de vida, que tienen, bueno, infinitas variables, por supuesto, por eso se podría estudiar muchas más cosas, no solo la renta.
Claro.
Oye, y para empezar, cuando, por ejemplo, fijándote, decías, en España tenéis dos fuentes, ¿no? La europea, el Eurostat, y también el INE. Cuando miras los datos que te dan las dos agencias sobre España, ¿coinciden o ya hay una cierta dispersión?
No sé, la verdad es que no he mirado. Yo ahora, por ejemplo, el INE te da los datos estos que son del Eurostat, que son las encuestas de condiciones de vida, pero luego el INE también tiene las propias, que son las encuestas de presupuestos familiares. Claro, yo ahora estoy trabajando con las de condiciones de vida. En su día sí trabajé con las de presupuestos familiares, pero no, la verdad es que no las he comparado.
Ya. ¿Y las de condiciones de vida cuáles son? ¿Qué datos dan?
Es que ahí te podría decir, hay infinitas variables. Está la renta, está cuánta gente vive en el hogar, luego también, yo qué sé, si tienen televisor o no. Yo que sé, 200 variables.
Ya, pero vosotros os fijáis solo en la renta.
Sí. Nosotros solo nos fijamos en la renta. Claro, se podría hacer, mirar, pobreza de cualquier cosa. Si hacemos multidimensional, podríamos ver hace la gente estudios de si tienen lavadora en casa o no.
Sí, o internet.
¿No? O internet. Tienen acceso a internet. Eso es.
Sí, cuántos coches hay, etcétera, ¿no?
Eso
sí.
Es.
Y entonces, en renta, tomáis esos datos, aplicáis métodos, digamos, matemáticos, estadísticos rigurosos, ¿y qué tipo de conclusiones sacáis? Que al final, ¿cuál suele ser la conclusión el tipo de conclusión que aparece en vuestros artículos científicos?
Bueno, primero, el problema de la pobreza primero es también definir el umbral, ¿no? Porque, primero tenemos que definir el umbral. Y, según el umbral que decidamos, las conclusiones son distintas.
Claro.
Entonces, siempre intentamos escoger... Claro, es que el primer problema es eso, el umbral, ¿no? Porque siempre, cuando vas a presentar un trabajo, te dicen, y si cambio el umbral, las cosas cambian. Pues, por supuesto. Entonces, siempre hay métodos matemáticos que te dicen que, aunque para cualquier umbral, vas a obtener siempre el mismo resultado. Pero esto no siempre se cumple.
¿Y cómo elegís el umbral vosotros?
Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo, es que es muy curioso, por ejemplo, en España, en estos últimos años con la crisis, nosotros hasta ahora siempre hemos escogido umbrales relativos. Normalmente escogemos el 60% de la media o la mediana de la población. Cogemos la población, calculamos la media o la mediana de su renta y van a ser pobres aquellos que tengan menos del 60% de la mediana. Normalmente utilizamos la mediana.
Ya. ¿Y puedes recordarnos qué diferencia hay entre media y mediana, o eso es ya para mucha nota?
No es complicado. La media, yo creo que todos entendemos, ¿no?
Un promedio, ¿no? Sí.
Un promedio, ¿no?
Sumar todos y dividir por el número de familias, ¿no?
Eso es. Y la mediana es, se ordenan de menor a mayor las rentas, y la renta que está justo en medio, ¿no? Cojo el número de personas y la renta que tiene si tengo 100 personas, la persona número 50.
Sí.
Está bien recordarlo.
¿Y cuánto sale ese número?
En España, pues no lo sé.
Oye, de cualquier manera, Ollana...
O sea, claro, podría abrir los datos, y lo miro, pero...
Sí, es que a eso íbamos, claro. Supongo que todo esto es complicado de decir así de repente, Enrique, porque tienes que manejar una cantidad de datos tremenda, ¿no?
Claro. Son bases de datos, por ejemplo, hasta... Bueno, ahora estoy diciendo la de España, pero, a ver, todavía no estoy escribiendo el artículo, porque yo en mi tesis en su día hice para España, pero creo que el último año era el 2000, creo que era el 2000. Entonces, claro, se han quedado un poco obsoletos, ¿no?, los resultados. Y en su día no lo publicó, entonces ahora pues, si para publicar algo tienes que publicar algo reciente. Además,
claro,
con esto de la crisis, pues bueno...
Sí, ha cambiado todo, ¿no?
Ha cambiado y salen cosas bastante curiosas.
¿Sí?
Sí, lo curioso es lo de las líneas de pobreza, ¿no? Que hasta ahora siempre utilizábamos la línea de pobreza... líneas de pobreza relativas, ¿no? Que por ejemplo en dos países distintos, o sea en cada país cogemos el 60% de la mediana de cada país, ¿no? Y por ejemplo, si un país es a ver cómo lo explico para que se entienda. Si tenemos mucha mayor renta en un país, por ejemplo en un país la media es 1.000 y en otro país la media es 2.000, no tiene lógica coger la misma línea de pobreza en dos países, pero en un país más desarrollado que otro, no tiene mucha lógica coger, bueno, no tiene mucha lógica, según, o sea, luego es según el experto, ¿no? Coger la misma línea de pobreza, porque al final estamos comparando, porque el nivel de vida también, pues en uno será mayor que en otro.
Claro.
Entonces siempre hacemos como algo relativo. Pero... por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en España? Que, por ejemplo, miramos en la época de crisis de los años, yo creo que son los años 2009-2010, si miramos la pobreza, creemos que con la crisis la pobreza pues tiene que crecer, ¿no? Y si hacemos pobreza relativa, la pobreza decrece. O sea, hacemos cálculos de pobreza, por ejemplo, desde el 2000 hasta el 2014, y la pobreza siempre decrece. O sea, parece que vamos a mejor.
Sí.
Pero claro, es algo que choca. Claro, ¿cómo que la pobreza decrece? ¿Cómo que la pobreza ha decrecido con la crisis? Pues, ¿qué ocurre? Que como la renta media total ha bajado, todos ganamos menos en proporción a lo que ganamos todos. Pues bueno, la pobreza se queda parecido, incluso en algunos baja.
¿Y entonces qué hacemos? Si las matemáticas nos dicen una cosa y luego la realidad va por otro lado.
Claro, entonces ¿qué conviene? En esa época lo que conviene, en estos años lo que conviene es tener líneas de pobreza absolutas o fijas, líneas de pobreza fijas. ¿Qué se hacen? Las líneas de pobreza absolutas, ¿qué son? Se basa como una cesta básica de la compra, se hace como una... Bueno, pues esto es lo que una persona necesita para vivir en España, por ejemplo, en el 2000. Y utilizo ese mismo valor en el 2010, pero aplicándole el IPC. O sea, suponemos que el nivel de vida ha subido, entonces yo utilizo la misma línea de pobreza.
Y entonces ocurre que en la crisis efectivamente el número de pobres ha subido.
Ha subido, efectivamente, claro. El número de pobres ha subido. No tiene lógica estudiar la pobreza relativa. Claro, como todos somos ahora mucho más pobres, pues entonces, bueno, pues no importa.
Sí, es mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Se suele decir, ¿no? Sí, y entonces, eso no consuela.
No consuela nada. Bueno,
sí.
Es interesante saber cómo se calculan estos índices de los que hablamos tantas veces. Así que, Enrique Zozua, te agradecemos que nos hayas explicado, bueno, y sobre todo a nuestra invitada, Ollana Aristondo.
Sí.
Ollana, gracias.
Bueno, nosotros,
cuando acabe el artículo podemos volver a hablar.
Que nos lo pase, sí. Para que lo podamos leer.
Gracias.
Enrique, agur.
Agur.
Tenemos datos también de la selectividad en la UPV. Ha aprobado el 98% del alumnado que ha realizado las pruebas de acceso a la universidad y precisamente la de matemáticas aplicada, el examen de matemáticas aplicadas en las ciencias sociales es el que generó polémica. Ha aprobado el 47,32%, según una nota que nos envía la universidad. todavía falta por responder a las reclamaciones y los recursos que habían presentado alumnos y algunos centros, aunque la Universidad del País Vasco reitera que los contenidos del examen se atenían estrictamente al temario de la asignatura correspondiente que se imparte en bachillerato. Datos y la explicación también. Ahora seguramente nuestros compañeros van a profundizar más en todo esto. Enrique Zuazúa.
Buen verano.
Igualmente. Gracias por todo. Gracias igualmente. Por lo que hemos aprendido acerca de las matemáticas.
Un placer.
Gracias por los invitados que has traído también por aquí. Que disfrutes del verano. Igualmente. Y nos veremos por aquí, ¿de acuerdo?
Por supuesto.